Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 197. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es una edición especial del podcast, no solo porque es un show nostálgico, sino porque es un evento el que vamos a revisar, que yo recuerdo claramente, porque fue uno que, la verdad, me dejó una muy buena impresión en su momento, así que vamos a revisar lo que fue Extreme Rules 2012. Y para hablar sobre todo lo que dejó este evento, las memorias y todo lo demás, tengo conmigo a Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alessandro, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Arras de Lona. Pues muy bien, tenía muchas ganas de volver a los programas, aparte de Inbox, porque con esta época que hay siempre a finales de curso de mucho trabajo, mucho estrés, mucho examen y mucho estudio, pues a uno siempre le entran ganas de revisar algún show nostálgico, y esta vez, que ha sido Extreme Rules 2012, creo que ha sido idóneo, ¿no? Porque como tú comentas, lo tenía todavía guardado, si no en la retina, por lo menos en mi memoria, porque no es solo ese fantástico John Cena contra Brock Lesnar que todos recordábamos, muchas cosas pasan en este show, muy divertidas, un gran show que sin duda alguien no tiene nada que ver reciente, que se anime a verlo, y creo que un gran show.
Vamos a hablar sobre todo lo que dejó este show, como ya decimos, este evento nos lo recomienda Mario, así que le mandamos un saludo y les recordamos que si quieren recomendarnos algún show antiguo para ver, o si de pronto quieren tener acceso a toda la biblioteca del podcast, vayan a arrasdelona.com y vean la pestaña de Apóyanos, ahí pueden enterarse de todo lo que necesitan para saber de estas cosas. Y como te decía, Carlos, pues para mí, yo te puedo decir incluso qué cosa comí ese día de Extreme Rules 2012, porque lo recuerdo muy claramente, recordaba casi todos los combates, los principales, más que nada. Y lo recordaba como un gran show. Ahora viéndolo de nuevo, me pareció que fue un muy buen evento. No sé si tan a la altura, porque siempre la nostalgia nos pinta las cosas un poquito mejor de lo que realmente son. Pero igual lo disfruté bastante. Los tres combates principales me parece que siguen siendo muy buenos. Así que fue una grata experiencia para mí volver a ver Extreme Rules 2012.
Suele ocurrir, a mí por lo menos, que cuando reviso un show antiguo siempre se me baja un poquito ese nivel de yo qué sé, gusto que tenía por un show, pero generalmente es por el hecho de que el factor sorpresa ya no lo tengo. Pero de todos modos, es que es muy disfrutable este show, como tú dices. Recordaba muchísimas cosas de él, recordaba los combates principales, todo el buqueo del Sheamus contra Bryan lo tenía todavía en mi memoria, el final del combate de Big Show contra Cody, que creo que es algo que también se me va a quedar marcado para siempre. Y es que, por lo general, recuerdo este show como, después de un WrestleMania 28 muy aburrido y que, bueno, muy aburrido tampoco, pero que tuvo muchas cosas que a lo mejor no me esperaba o que con las que no me quedé satisfecho, un show como Extreme Rules fue como cambiar totalmente todo el dogma, y la aparición de Brock Lesnar como el regreso tras tanto tiempo, sin duda era algo que era un hito, ¿no? Que iba a pasar a la historia, y creo que después de cómo sucedió, obviamente revisaremos hoy que sí será algo para la historia.
El primer combate de la noche es un False Count Anywhere, Randy Orton contra Kane. Muestran que en algún momento Kane atacó a Bob Orton, luego Randy también atacó a Paul Bearer. Se van a pelear entre el público, dura mucho el brawl por ahí, llegan hasta backstage. Entran a un lugar donde están todos los luchadores que no están buqueados en el show, viendo la tele. Zack Ryder ataca a Kane, recordando seguramente todo el trauma, ¿no? La silla de ruedas y demás. El camarógrafo se cae en un momento, que es genial, ¿no? Porque se cae hacia atrás, se ven sus pies ahí intentando no perder el tiro de cámara hacia Kane y Randy Orton. Vuelven a ringside, Randy aplica un DDT en el piso con Kane colgado de la mesa de comentarios. Kane bloquea el RKO, aplica un choke slam, cuenten dos. Mucha reacción del público para ese falso final, porque Kane, recuerden, ganó en WrestleMania 28, que lo revisamos hace poco también con Alejandro. Randy evita que Kane le aplique un Tombstone Piledriver sobre una silla, termina aplicándole ahí el RKO para llevarse la victoria.
Me sorprendió ya lo enfervorecido que estaba el público en este combate, como tú dices, con esos falsos finales estaba súper, súper over el público, y eso ya es genial, ¿no? Sabes que va a ser un buen evento cuando el público, en un combate con Orton y Kane, donde el 80% es chop y puñetazo, chop y puñetazo y un intercambio entre estos dos. Y el público lo vive y lo disfruta muchísimo. En comparación a los otros combates principales, este pues se queda muy por debajo, pero aún así fue un combate entretenido. Creo que al ser un False Count Anywhere le dio algo especial y por otra parte también le perjudicó. Al tener un Chicago Street Fight, al tener el 2 de 3 caídas o el Main Event, esto lo veíamos como otra vez el mismo tipo de match, pero con otro nombre. Pero no, se hizo muy bien la estipulación de vamos a ir por el estadio. Había, de alguna manera sí que había como una, no sé, un hilo conductor de por qué tenían que ir al backstage. No es de que, ah, es un combate Extreme Rules, pues vamos a coger sillas y cosas. No, la verdad es que querían perseguirse por todos lados para conseguir hacer el pin donde pudieran. Y eso estuvo muy bien, la parte de backstage con Zack Ryder. No me acordaba y fue como, oh, Zack Ryder, qué bien. Y luego la caída del cámara, que fue precioso también. Creo que por lo general el combate estuvo entretenido para ser Kane y Randy Orton en una época en la que Randy Orton, no sé por qué, me gustaba bastante. Yo voy como muy por épocas con Orton, generalmente no me gusta, pero esta no lo tenían como un super buqueo
Y ahí
y
la
le
gente en
vino.
Chicago, que es un público hardcore, también estaba con Randy Orton.
Y es por eso mismo, porque le construyeron como un face no tan indestructible. Y a Kane lo trataron muy bien. Por ejemplo, es que creo que la construcción en general de todos los personajes en este evento se hizo rozando la perfección o siendo perfectos. Luego analizaremos cómo cambia la perspectiva del público totalmente en el propio main event. Y aquí con Orton un apoyo increíble y pese a las taras en cuanto a wrestling que hubo, porque son dos luchadores que no son muy polivalentes en ring y tampoco es que hubiera mucho trabajo dentro del cuadrilátero, fue un combate que se hizo entretenido y que recordaba como un buqueo interesante y creo que fue una buena época esta para Orton y para Kane.
Sí, también me gustó el combate, considerando lo mismo que dices, ¿no? Que Randy Orton y Kane, como que de pronto en el papel no te llama tanto la atención, pero lo hicieron bien con la estipulación, yendo por todas partes, mejor que el combate en WrestleMania. Así que bien, era un buen comienzo para este Extreme Rules. John Laurinaitis está en backstage con Eve Torres, que ahora es como su asesora o algo por el estilo, luego de lo que pasó en WrestleMania. Tienen una ruleta de la fortuna. Teddy Long, que es como el asistente ahora que sirve las bebidas, llega con el champán. Triple H le llama a Johnny y él se va a hablar en privado. Y ya veríamos más tarde. Bueno, no veríamos nada de eso, pero ahí estaba.
La verdad es que toda la época del People Power creo que es de las, en cuanto a rivalidades o historias, mejor dicho, que tienen que ver con General Managers, la que más me aburrió de la historia. O sea, odiaba al personaje John Laurinaitis, odiaba a Eve Torres, ya no solo personalmente por lo que le hizo a Zack Ryder y por ese entierro ahí, sino por toda la gente que envolvía las historias, como Santino era también otro de los que suele estar por ahí, el Gran Khali, Booker T, Ziggler, Vicky Guerrero, Teddy Long, Eve Torres. Horrible. Recuerdo esa época de People Power y que como en Over the Limit, por ejemplo, el Turbo Hill Levy Show, que todos recordaremos, las
Oh.
lágrimas. Horrible, horrible
No,
del
es que hay que
todo.
recordar, ahora que hablas de eso, que esta es la primera etapa del reinado largo de CM Punk, el que se recuerda hasta ahora, ¿no? De 430 y tantos días. Y en esta primera etapa, él no estaba nunca en el main event, porque el main event era John Cena y John Laurinaitis, y de pronto un Steel Cage match con Big Show, y luego una humillación para John Laurinaitis, y era muy extraño todo, era muy raro.
Sí, y además es que era horrible porque todo eso fue lo que desembocó a partir de que Eve Torres le pusiera los cuernos a Zack Ryder con John Cena, una historia que no interesó a nadie, y luego Kane por medio, y luego cada uno. Es que desembocó en tres cosas horribles: el entierro de Zack Ryder en la época de John Laurinaitis como General Manager, que era soporífero de la hostia, y luego en John Cena todo el rato en el Main Event, que pese a que fue una buena época para John Cena, donde intentó recuperar cierta credibilidad y lo hacía bien como cara de la empresa Face. Eso perjudicaba a gente como CM Punk y un reinado del que luego me gustaría hablar porque creo que ahora que tenemos perspectiva, y me encanta eso en los shows como Extreme Rules 2012, podemos ver qué habría pasado o comparar qué está pasando con el presente y juzgar un poco qué opinamos.
Tenemos luego Brodus Clay contra Dolph Ziggler. Brodus viene bailando con Cameron y Naomi y Hornswoggle también, que por algún motivo está ahí. Ziggler viene con Vicky Guerrero y con Jack Swagger, que no recordaba que estuvieran asociados, pero ahora que los veo, sí, así era en un momento. Mucho apoyo para Ziggler en Chicago. que recordemos en esta época, está en esa etapa en la que a fin de este año, de 2012, de este año en el que estamos hablando del show, tendría este turn junto con AJ Lee, se asociaría luego con Big E, y sería el momento en el que dices, oh, Ziggler por fin el gran main eventer. Así que estábamos en esa etapa en la que la gente decía, Ziggler necesita algo más, y se lo merece, y de pronto está subiendo de a pocos. Así que era una etapa en la que el fan hardcore estaba mucho con Dolph Ziggler. Swagger distrae a Brodus. Ziggler aprovecha para atacar y sacarlo del ring. Ziggler también distrae al referee para que Swagger ataque afuera. Ziggler domina hasta que se le ocurre intentar un suplex que no funciona. Brodus hace el comeback, derriba a Ziggler en pleno salto con un cabezazo, remata con un splash y se lleva la victoria.
Bueno, sorprendente un poco recordar, ¿no? Como tú dices, que no me acordaba de Ziggler y Swagger formando equipo. Poco hicieron juntos, ¿no? Porque creo que justo en 2012 fue cuando Jack Swagger venció antes de WrestleMania a Zack Ryder por el título de los Estados Unidos. Luego formaron los dos parte del equipo de la Uri-90s. Y luego esto, formaron de vez en cuando equipo para luchar, no sé si en Over the Limit o en No Way Out por el título por parejas. Y luego ya se disipó mucho la carrera un poco de Swagger. Ese año ya hasta el People Power desapareció bastante. Y es curioso. Y luego comparar a Brodus Clay, ¿no? Que aquí lo querían ya vender como una máquina increíble. Como tú dices, ¿no? Al poco tiempo sería un push increíble para Ziggler, en el cual tenían confianza, pero demostraban que tenían más todavía para Brodus Clay. Que además yo recuerdo que acababa de debutar o llevaba súper poquito con el Funkasaurus, que todos esperábamos como, oh, ya van a hacer debutar a Brodus Clay como una bestia, un tipo grande. Y es que recuerdo que muy poco tiempo estuvieron con el Brodus Clay modo asesino, por decirlo de alguna manera. Recuerdo que estuvo como manager, de alguna manera muy absurda, de Alberto, no, de Cristian, no, Alberto o de Cristian, de uno de los dos.
De Alberto,
no
de Alberto. Sí, me acuerdo que estuvo asociado con Alberto.
Sí, por alguna razón, en WrestleMania 27 estaban ahí asociados y muy absurdo. Y de todos modos, pues creo que el futuro ya hemos visto lo que le ha parado para Brodus Clay. Pero aún así, en este combate, si tú solo ves esto y no sabes qué va a pasar en el futuro, dices, ah, este tío puede tener talento. Porque cuando le derriba, cuando va a hacerle el zigzag y le mete un cabezazo o un hombrazo, dices, Dios, le ha matado. Y Ziggler, con ese overselling que tiene siempre, quedó muy bien, la verdad. El combate no tiene mucho, pero cuando te pones a pensar un poco en cómo ha cambiado todo, joder, no me lo habría esperado para sí que en un año Ziggler fuera campeón mundial, Swagger no tuviera nada y Brodus Clay estuviera bailando con Tensai.
Hay dos etapas en las que Ziggler, dos momentos más bien, en los que Ziggler me da la sensación de que va a llegar algo más grande. Tres momentos. El primero es a fin de este año, de 2012, cuando le gana a Cena en ese ladder match en TLC y se asocia con AJ Lee y es genial porque dices, le ha ganado a Cena. Ahora por fin está en esa etapa y el personaje junto con AJ era súper odioso y era genial. Uh-huh. Luego cuando canjea el Money in the Bank, meses después, y le gana el título a Alberto, que la gente se levante, es increíble. Y luego, no recuerdo en qué año, fue 2014 creo, cuando gana en Survivor Series y luego debuta Sting. Y uh-huh. Saca a la autoridad, ¿no? Se supone, bueno, por dos semanas, pero la saca. Es el momento en que dices, oh, por fin Ziggler está ahí, ¿no? Para llegar a algo más. Y siempre se caía el proyecto por algún u otro motivo. Y eso hace que ahora, en 2018, veamos a Ziggler y digamos, es un proyecto fallido y por eso ya nadie le tiene fe. Ahora mismo lo veo y no me llama la atención como luchador y veo que no me convence para nada en lo que hace. Y es una pena, ¿no? Porque si uno ve esos momentos en los que veías cómo despegaba a Ziggler y lo veías legítimamente como alguien que podía ser una de las estrellas más grandes de WWE, te pones a pensar en qué pasó después y dices, se perdió algo ahí, ¿no? Y no sé qué podría haber sucedido si de pronto no se lesionaba luego de que ganó el título, qué podría haber pasado con él.
Totalmente. Cuando has mencionado el 2013, yo es uno de estos ejemplos que también suelo decir de que en WrestleMania 29 luchó por el título por parejas junto a Big E contra, creo que fue contra, no era New Day, pero eran
Kofi
Kingston o... Sí, Hello, es verdad, cierto, es verdad. Y yo como, qué absurdo, porque están luchando estos por el título por parejas. Y estaba como diciendo, ah, seguro que va a canjear fallido, y al día siguiente gana el cinturón. Y yo, oh, vaya, genial. Y luego, como tú dices, siempre es como un altibajos, al año siguiente ya está luchando por el título intercontinental en WrestleMania, no le mantienen este estatus de main eventer. Luego ya aparece otra vez que main eventer para después de los Survivor Series, pero el siguiente WrestleMania vuelve a luchar por el título intercontinental en el ladder match. Y es como altibajos, pero si te das cuenta, no acaba ahí, no acaba con lo de Sting. ¿Te acuerdas que nada más separaron las marcas en SummerSlam? Dean Ambrose luchó contra Dolph Ziggler como aspirante número uno al título. Y yo dije, ¿what? ¿Aún tienen esperanzas en él? Y luego la rivalidad con The Miz. Y ahora, al juntarle con Drew McIntyre, creo que siguen pensando en él como con alguien con futuro. Que no te digo que no, pero ¿qué tendrá Dolph Ziggler de edad? O sea, 30 y algo. No sé si 30 y muchos o 30 y pocos, pero más de 35 casi seguro. Entonces, de alguna manera siguen teniendo la confianza en él como para en algún momento darle un push, o eso me sigue pareciendo a mí con un poco de perspectiva. Pero creo que Ziggler ha sido el gran parecía que sí. Porque encima ha sucedido como varias veces que parece que ahora sí viene el momento de Ziggler, y no. Y no sé por qué, por alguna razón, cuando dejó el título intercontinental todos teníamos, hace nada, esa idea de, oh, ahora puede que haga algo interesante. Volvió en Royal Rumble el último para no hacer nada, y ahora está ahí con Drew, que perdió esta semana en el Battle Royale siendo de los primeros eliminados contra The Big Team. No sé, si a veces piensas en una montaña rusa de la carrera de alguien, creo que la de Dolph Ziggler sería la más trambólica.
37 tiene Ziggler.
Pues difícil que tenga ya mucho más futuro. Pero bueno, Samoa Joe tiene 39, por ejemplo. O Nakamura 40.
Claro, no, pero esa gente ha hecho ya cosas, lo que pasa.
Sí.
Es que no creo que vean a Ziggler como alguien para darle algo, sino que, por ejemplo, ahora su storyline con Drew McIntyre lo veo para que Drew se enoje con él y lo termine traicionando y se vaya solo. Que ya empezó esta semana, ¿no? Con Ziggler perdiendo otra vez. Y Ziggler diciendo, oh, yo pensaba que ahora me iba a ir mejor, pero otra vez sigo perdiendo, discúlpame, qué sé yo. Así que creo que eso no va a durar mucho más.
Ya, yo creo que tampoco. Es que tampoco sé si la intención fue esa desde el primer momento, pero porque le están poniendo demasiada atención al futuro de Drew, y a mí me preocupa Ziggler, porque es un entertainer muy productivo. Siempre que tiene alguna rivalidad, cumple muy bien en el papel, sobre el ring es muy bueno, tiene una especie de aura de heel muy buena, es el heel por excelencia, por alguna manera, y no sé, tengo un poco de miedo de qué va a ocurrir con él, pero creo que lo mejor sería que se acabara retirando, no creo que vaya mucho más su carrera, o por lo menos en WWE. No sé si acabaría yéndose a algún lado.
Muestran que más temprano hicieron girar la ruleta de la fortuna para escoger la estipulación del siguiente combate, que es un tables match por el título intercontinental, Big Show contra Cody Rhodes. Y la historia del combate es que, ¿cómo va a ser Cody para lanzar a Big Show sobre la mesa? Esto no le conviene para nada, ya básicamente perdió. Big Show domina, pone una mesa apoyada en la esquina y quiere lanzar a Cody ahí encima. Pero Cody se apoya en la mesa, salta ahí, pone el pie para aplicar una disaster kick hacia atrás. Y se podría haber roto esa mesa en ese spot, así que algún truco debe tener para que estén tan seguros de hacer eso. Llega el famoso final. Hay una mesa armada justo afuera del ring. Big Show está entrando ahí, parado en el filo del ring. Cody le da una patada, hace que Big Show dé un paso hacia atrás, pisa la mesa, que se rompe, y eso vale para que se acabe el combate y le den la victoria a Cody Rhodes, que ahora es el nuevo campeón intercontinental, recuperándolo luego de haberlo perdido en WrestleMania. Pero Big Show igual va por él, lo lanza en un chokeslam sobre una mesa, luego lo levanta en Military Press y lo lanza hacia afuera sobre otra mesa en ringside, que es un spot durísimo. Y se va Big Show triunfante, entre comillas, pero ya no campeón.
Es muy raro todo. Recordaba a la perfección el bochornoso final de la mesa, pero ahora pienso que es inteligente, que está muy bien jugado el buqueo. Que dije, claro, me parece que está, es feo, que queda mal, que no queda interesante o muy vistoso, pero es que es lo más inteligente en el buqueo. Lo que dices, joder, ¿cómo va a jugar Cody? ¿No va a ir a intentar hacer un suplex o algo así, ni que fuera, yo qué sé, Brian Cage, Bobby Lashley, alguien fuerte? No, pues evidentemente algo así me pareció súper inteligente y ayudó mucho a la construcción de un Cody Hill que luego empezaría a tener un poco más de relevancia, aunque también otro de los grandes parecía que sí, de WWE. Y luego, por otro lado, que este combate tampoco podía tener nada muy interesante. El de WrestleMania no estuvo muy allá, que fue un poco raro. Dije, es que estos luchadores no tienen nada de química. Fue un aspirante contra campeón sin más. Y creo que la combinación no fue muy buena. Entonces, acabar aquí la rivalidad fue perfecto, porque si lo recuerdas, es que yo me acuerdo de la perfección de esto. Big Show, después de haberse enfadado, luego tuvo en el siguiente round, cierta movida con Johnny Laurinaitis, le despidió y luego fue el maravilloso momento de Over the Limit. Entonces fue como, llegó como ficha a este combate, se fue enfadado, en Raw volvió a ser face, le despidieron, volvió a ayudar a Cena, luego se puso a llorar de parte de Laurinaitis, como muy absurdo todo.
Ahora que lo mencionas, me acuerdo, creo que el siguiente Raw sale y le hacen una promo y se pone a llorar, le dicen, sí, estás despedido y que pronto ahora no vas a conseguir trabajo en ningún otro lugar y eres pobre y qué sé yo. Y Big Show, obviamente, pues ha trabajado años en WWE, pero es pobre. Así que llora, no tiene cómo mantener a su familia y se va muy triste. Y luego volvería como el destructor ayudando a la Laurinaitis, ¿no?
Que jodió la posible gran rivalidad que podría haber ido entre Cena y Punk, que fue magnífica. Podría haberla hecho mucho mejor hacia SummerSlam. Y tuvieron que meter ahí al puto Big Show. O sea, me parece como... odié muchísimo a Big Show en esa época. Y luego al poco tiempo estaba bailando con Brodus Clay, así que no pasa nada. Pero bueno,
creo que,
una época...
Creo, este año me parece que se empezó a popularizar la leyenda de Big Show, ¿no? Como el que hace el tour face heel de un día para el otro.
Sí, es que... Pero es que eso está siempre ahí y me da mucha gracia como recopilación de memes de... con True Hills y Big Show. Y ahora está, el otro día vi un meme que era Big Show y Nia Jax es la hija perdida de Big Show porque de repente se pone a llorar y de repente es face, de repente es heel y dan cambios de bipolaridad. Y bueno, muy curioso, ¿no? La trayectoria de que en Big Show en 2012 lo tenían como alguien súper, súper importante, main eventer, enfrentándose a Punk, a Cena, a Orton y poco a poco se ha ido aflojando. Y como Cody, que podría haber sido... El gran Cody que está haciendo ahora se quedó también un poco opacado.
Matt Stryker entrevista a Daniel Bryan en backstage. Bryan dice que la pregunta que le hace Stryker es estúpida, que profesores como él son la razón por la que ha caído el sistema educativo de Estados Unidos. Dice que su barba es mejor que la de Sheamus, que no come carne, que así como los fans de Chicago que se creen los mejores fans, Sheamus está sobrevalorado. Se va gritando yes y se ve por ahí también a AJ Lee que lo ve irse. Y había olvidado las buenas promos que hacía Bryan siendo heel. Y ahora recordé por qué Bryan era mi personaje favorito desde que canjeó el maletín en diciembre. Y era heel y hacía el yes, ¿no? A mí me gustaba el yes antes de que se hiciera popular. Yo ya hacía el yes, así que ahí lo dejo. Pero sí, o sea, me encantaba Bryan. Todas las semanas en SmackDown me hacía reír con alguna estupidez y era genial. Y aquí haciendo la promo me recuerda por qué.
Sí, yo también recuerdo muchísimo esa época de Bryan, de diciembre de 2011... el canjeo del maletín, y yo pensando, claro, piensa que yo en 2011 que tenía 12 o 13 años y pensaba, pero Bryan, tú eres tonto, ¿qué haces canjeando contra Big Show y Mark Henry? Que no puedes ganarles, que eres un underdog muy pequeñito y lo hacía genial con su personaje irritante e irritable, era increíble y esta promo es ejemplo de ello, y toda la historia que hubo con AJ Lee fue brutal, como la gente le tenía cariño y a la vez desprecio, por decirlo de alguna manera, era como un heel al que tenías cariño, más bien dicho. Porque sabías que era heel, pero le tenías cariño y no podías evitar reírte con él o reírte de él, pero no reírte a malas, como burlándote, sino de estar riéndote de, ah, mira, te ha pasado esto, como el personaje clown, ¿no? Quizás un gran personaje el Daniel Bryan en esta época.
El combate es 2 de 3 caídas por el título mundial, peso pesado, Sheamus contra Daniel Bryan. Hay apoyo para ambos, de parte del público, se siente un poco más para Bryan, pero es básicamente mujeres y niños con Sheamus, por el tono de las voces, y los hombres con Bryan. Bryan busca un rodillazo desde el filo del ring hacia afuera, pero Sheamus lo atrapa y lo lanza contra la barricada, muy duro. Bryan domina luego, siendo heel, con llaves, atacando los dedos, muy agresivo, ahora algo que no se ve porque es babyface, pero en ese momento lo hacía muy bien. Sheamus se lastima el hombro en el poste. Bryan se da cuenta y decide atacar ese hombro. Sheamus está apoyado en las cuerdas y Bryan le patea el hombro sin parar. El referee cuenta a 5 y descalifica a Bryan, así que Sheamus se lleva la primera caída. Pero todo es parte del plan de Bryan, que sonríe y luego atrapa a Sheamus en el Yes Lock para hacerlo desmayar. Y el combate se pone 1-1. Y Sheamus está muy lastimado, los médicos van a verlo antes de que empiece la tercera caída. Cuando finalmente se levanta, Bryan va a atacarlo, pero Sheamus lo recibe con una bro kick. Así que iguala un poco las cosas. Luchan por un rato más. Sheamus esquiva una patada en la esquina de Bryan. Termina aplicando otra bro kick para llevarse la victoria.
Bueno, para empezar, el combate magnífico, de los mejores combates que ha tenido seguramente Daniel Bryan en WWE, y también seguramente el mejor de Sheamus. He de decir que, sin contar el run de WrestleMania 30 de Daniel Bryan, este posiblemente, y al inicial con The Miz, son mis partes favoritas de la época de Daniel Bryan. Y es que Sheamus y Bryan tenían una química espléndida, pero buenísima. Eran súper afines en el ring. Y Sheamus, aquí es cuando empieza a decir: Dios, pues sí que es mucho mejor de lo que la gente se espera. Mucha gente le tenía odio a Sheamus porque, a lo mejor, por ser amigo de Triple H, ¿no?, que se rumoreaba, o por alguna elección particular, como pasa ahora con Roman Reigns, de estabilizar ciertos combates, ganar cinturones mundiales, apresurarle su posición en la card. Le tenían un poco de manía. Y aquí, en este combate, por ejemplo, demostró todo lo contrario. Porque Daniel Bryan ya está todo escrito, pero en esta época tampoco lo sabíamos tanto, o por lo menos en WWE. Se atrevieron a darles 30, bueno, 30 minutos no llegó, pero 25 minutos largos, seguro que duró el combate. Fue realmente increíble la construcción de este. Muy, muy inteligente. Cada paso que se hacía estaba muy bien calculado. Creo que la única pega que le podría calificar un poquito a este combate fue un par de botches, que Sheamus, la primera parte del combate, se olvidó totalmente de vender el brazo. A partir del choque con el esquinero, ahí debería empezar a vender el brazo mucho más, y no, para nada. Y de todos modos, cuando ya todo el buqueo, a partir de la segunda caída, sí que es en relación a que Daniel Bryan está yendo a saco a por el brazo del guerrero celta, este tampoco lo sigue vendiendo del todo, simplemente se lastima de él, pero sigue haciendo fuerza de su brazo izquierdo sin ningún problema. Y eso creo que fue un poquito un error, pero que tampoco se vio tan mal porque fue súper inteligente cada paso que se daba, como Daniel Bryan intentando una cosa, seguimos buscando ganar tiempo. Muy, muy inteligente todo el buqueo. Un combate genial. Y en esta época en la que, ya digo, gente como Sheamus o Bryan los veía como futuros siempre main eventers. Estuvieron luchando por el título mundial en WrestleMania 30. Y todos dijimos, 20, 28, perdón. Y dijimos: ¿What? ¿Por qué este resultado? ¿Por qué? Y todos flipamos. Y aquí tuvieron tiempo de resarcirse. Es como si hubieran cogido el tiempo que deberían haber tenido en WrestleMania 28 y en Extreme Rules, lo juntaran y dieran pues un combate sumando todo, ¿no? Entonces, posiblemente uno de los mejores combates que recuerdo así rápidamente de Daniel Bryan en WWE, junto al de John Cena y junto a alguno más. Y por lo general, a todo el mundo que esté escuchando esto y no recuerde el match, muy, muy bueno, ¿eh? Seguramente el mejor del evento, seguramente para mí.
Varias cosas. Primero, Daniel Bryan en este combate luce muy bien y es la primera vez que yo recuerdo, al menos, que en WWE lo presentan tan bien como aquí, porque en su mismo reinado, ¿no? Y hasta el momento había sido babyface casi todo el tiempo, hasta que gana el título y se convierte en heel. Y hasta ese momento nunca habíamos visto a Bryan vendido así como se vende aquí, y los comentaristas también lo hacen, de que el gran especialista en sumisiones, muy agresivo, un maestro en el ring y dominando a Sheamus, y incluso en un momento dicen, no sé cómo Sheamus le va a poder ganar a Bryan, que se lo sabe todo. Y no se había visto eso porque desde que ganó el título estaba luchando con Big Show, con Mark Henry, sobreviviendo apenas, ¿no? En Elimination Chamber, al final con Santino, que no tenía que hacer nada para ganarle. Y recién aquí le dan la oportunidad de tener este tipo de combate en el que se muestra de esta manera. Y queda genial. Y es el momento en el que tú lo ves y realmente te crees que es un main eventer, porque hasta ese momento, como digo, era como un campeón de pura suerte, nada más. Así que me gustó mucho eso, y de recordarlo aquí me parece que lo hacen muy bien. No siguieron mucho con eso porque podría haberse quedado más tiempo en los main events, pero no fue así. Aunque lucharía con CM Punk en el siguiente Over the Limit por el título, que también es un gran combate. Y también hay que recordar que ese no era el plan original. A lo mejor este combate no habría sucedido de no ser porque la gente se enojó mucho por el final de WrestleMania, y cuando se encaran Alberto y Sheamus en el siguiente Raw, la gente pide a Bryan, no hace yes, no quiere saber nada con ellos, y se ven obligados a poner a Bryan ahí otra vez en la órbita del título, al menos por un tiempo, ¿no? Así que a lo mejor no habría habido este combate, habrían ido de frente con Alberto, pero felizmente no fue así y tuvimos este combate que es buenísimo. Y recuerdo la rivalidad de Sheamus y Alberto que me pareció muy mala, que no recuerdo por qué, pero no me gustó. Y hablando de química y eso, porque aquí yo veo a Sheamus y digo, claro, tiene un gran combate porque está con Daniel Bryan. Pero recuerdo que más tarde ese mismo año vi a Sheamus mucho mejor y adivina con quién. No sé si te acuerdas.
Seguimos luego de esto.
Grandes combates, como tres en pay-per-view o dos.
¿Mark Henry?
Big Show.
Big Show, sí, oh, sí. Ah,
Que
hasta
por
el
algún
final.
motivo tenían una química espectacular con Sheamus. O sea, tú
Sí.
no te imaginabas que podían hacer combates así y eran geniales todos.
Sí. Sabía que era con alguien grandote, no me acordaba de quién. Sí, claro, pues sí, al final de año fue cuando debutó The Shield y claro, ya lucharon juntos, sí, es verdad. Es que Sheamus es un luchador polivalente. Y te das cuenta cómo puede acoplarse a muchas maneras. Por ejemplo, yo he visto el show y estaban diciendo los comentaristas, oh, qué repertorio, la primera vez que usaba el Cloverleaf. Y yo, el Cloverleaf ahora era la primera vez que lo usaba. Y sí, Sheamus mejoró en este año muchísimo y es muy de agradecer. Y si te das cuenta, ¿por qué la rivalidad con Alberto no fue guay? ¿Por qué no triunfó, mejor dicho? Yo opino que fue porque tenían mucho interés en que Daniel Bryan tuviera la storyline con AJ Lee. Y aquí dijeron, bueno, pues va, vamos a aprovechar un poquito, ya que Daniel Bryan va a quedar como el que se pasa de listo siempre, de, ah, por ejemplo, aquí genera la primera descalificación para tenerlo más fácil a ver, que también digo yo, que si quieres buscar la descalificación, ¿por qué no le pegas un sillazo o cualquier cosa así? Que te daría bastante más ventaja. Pero bueno, decidió pegar pataditas. Bueno, patadas, que es Daniel Bryan. La cuestión es que luego con ese personaje empezó la storyline con AJ Lee, la boda en Raw 1000, luego tuvimos el momento este de juntar a Hell No, entonces fue maravilloso todo lo que vino, todo lo que iba un poco a la deriva del Bryan que se le iba a la cabeza y fue genial. Y sin embargo a Sheamus, como la idea era pues ponerle en Alberto en un momento, cuando la gente ya tenía hype por Sheamus, ponerle a Alberto decayó muchísimo. No, a nadie le interesaba ese Alberto Heel y ese Sheamus Face porque no pegaban en cuanto a actitudes. Entonces, o sea, yo por lo menos considero que eran las peores facetas de cada uno y ahí es donde falló. Pero bueno, por lo menos Sheamus siempre le han tenido cariño para darle oportunidades y, por ejemplo, esa rivalidad, como tú dices, contra Big Show fue bastante buena.
Sí, poco más que decir de este combate, más allá de que es muy bueno, así que hay que verlo. Si es que de pronto escuchan el show y luego deciden qué cosa ver, hay que ver este combate. Santino Marella y The Great Khali están en backstage y se ponen a ver la tele porque van a ver cómo Ryback mata a dos jobbers. Salen ahí los tipos, hacen una horrible promo repitiendo que dos es más que uno. Y sale Ryback, la gente corea Goldberg. Ryback los destruye a ambos, le aplica a uno el Shell Shocked. Porque todavía no había hecho el spot de cargar a dos al mismo tiempo, que vendría después. Pone al otro encima, cubre a los dos y victoria para Ryback.
Lo que más me sorprende de este combate es por qué Santino y Kalí están viéndolo, porque es que no tenía nada que ver con Ryback, pero nada, ninguno, y no habría ni, ninguna interacción entre ellos en ningún momento. Santino, de hecho, es que tuvo esta rivalidad con The Miz, de hecho luego lo dicen, ¿no? Que lucharon en el pre-show y Santino retuvo el título de Estados Unidos contra The Miz. Kalí, pues, iría a su rollo de bailar con Teddy Long y con el propio Santino Marella y esas cosas. Y nada más, o sea, fue no entendí para nada. Ryback, que en este primer momento donde esperaba mucho de él y para finales de año ya lo tenían en una estima altísima. Y la verdad es que fue inteligente, ¿no? Ponerle ya ahí en un primer momento, pero como a lo mejor estaba o demasiado verde o era. No, tampoco tengo muy claro, no recuerdo por qué Ryback acabó siendo un intento fallido.
Yo te cuento, yo sí me acuerdo. Porque en esta época estamos en Ryback llevándolo de a pocos, haciendo bien el trabajo, así como hicieron con Braun Strowman en su momento, hace no mucho tiempo, con los jobbers, haciendo los squashes, y la gente empezó a gustarle Ryback, a pesar de que le coreaban Goldberg y todo, la gente empezó a tener interés en Ryback y Ryback empezaba a subir escalones en popularidad y todo. Lo que pasó fue que había un combate para Hell in a Cell, que era CM Punk contra John Cena por el título, y Cena se lesionó. Así que no pudo estar en ese combate y tenían que buscar un reemplazo para. Porque en ese momento hay que recordar que todavía no estaba la network y había que vender cada pay-per-view. O sea, eran $50 y había que poner buenos shows para que la gente los comprara. Y dijeron: ¿qué hacemos si no hay John Cena? ¿Y quién puede estar a la altura de reemplazar a John Cena en un main event con CM Punk en Hell in a Cell? Y el único que tenían en ese momento era Ryback, porque venía
Y a
muy
Brad
popular.
Maddox.
Brad Maddox saldría después también. Y decían, ¿qué hacemos? Ponemos a Ryback, ¿no? Que. No, o sea, la idea era guardarlo, tenerlo para más adelante, llevarlo un poco más de a pocos, pero tuvieron que ponerlo ahí por apuros, por necesidad. Lo ponen, no gana, o sea, pierde el combate y no gana el título. Y ahí como no ganó, como que un poco se desinfla el proyecto y no termina siendo lo que podría haber sido.
Claro, es que yo recuerdo que luchó en Hell in a Cell y recordaba a Brad Maddox. Luego recuerdo que a final de año, no sé si en Survivor Series o en TLC, cuando, no, claro, TLC, formó el equipo con Randy Orton y con Big Show contra, no, con John Cena y Big Show, creo, no acuerdo
No,
con
no,
quién.
no. Me parece, a ver, si recuerdo
¿Sheamus
bien,
y John Cena?
en Survivor Series hay una triple threat que es Ryback, CM Punk
Cena,
y Cena por el título y entra
sí.
de Shield y los ataca, ¿no? Y
Exacto. Y
creo
luego
que en
TLC.
TLC es Ryback y Team Hell No contra The Shield en TLC.
Oh, puede ser, es verdad, es verdad. Y
Sí,
luego,
ahora me acuerdo, claro, sí, porque es
claro.
el momento en el que Seth Rollins se lanza desde arriba sobre unas
Sí, sí,
mesas.
sí. Es que estaba confundiéndome con el de WrestleMania, que fueron Big Show, Randy Orton y Sheamus. Y ahí me estaba confundiendo. Claro, pues ahí yo pienso, yo pensaba que Ryback iba a estar pues luchando por lo menos por un título intercontinental en WrestleMania a lo poco. Le veía mucho futuro y las críticas vinieron a partir de que, claro, se esperaban a John Cena. No, no me acordaba muy bien apuntado y gracias, Alessandro. Pero claro, luego, perder ese combate de una manera tan absurda contra Mark Henry en WrestleMania 29, por ejemplo, fue, creo que, víctima del propio buqueo. Y es una pena, porque si a eso le sumas, pues, las comparaciones con Goldberg, su ego y todo un poco. Tenía muchísimos puntos para ser como ves Braun Strowman ahora y se quedó en Ryback.
Claro, porque imagínate qué hubiera pasado con Braun Strowman si estás en esa etapa de los squashes y de ahí por algún motivo saltas a ponerlo en el main event cuando no está listo y tiene un mal combate de pronto con el campeón y no gana el título y habría sido muy diferente el futuro de Braun Strowman si pasaba algo así, como le pasó a Ryback.
Totalmente, es que al fin y al cabo es cuestión de circunstancias y ahora, por ejemplo, al no haber campeón universal, tampoco se han decantado a decir, vamos a poner ya a Brown. Y cuando lo pusieron, yo creo que fue hasta un error no haberle dado el título. Y sigo pensándolo, que ahora mismo Braun Strowman está por a un nivel superior de mucha gente y es muy difícil darle credibilidad a otros para vencer a Braun Strowman. Entonces, está ahora muy, muy bien cuidado el personaje de Braun hasta un punto de que lo han alargado hasta demasiado, a mi parecer. Pero una pena, porque Ryback creo que podría haber mejorado mucho y de alguna manera se perdió la fe en él. Él tampoco quiso demostrar más de sí. Se volvió un poco. Yo creo que su actitud fue también como una de las pócimas que, sumadas a este brebaje de su buqueo, hicieron que se disipara todo el hype que había con él. Y es una pena, porque creo que podría haber sido interesante.
Matt Stryker entrevista a CM Punk en backstage. Punk dice que será una street fight al estilo Chicago. Le demostrará a Jericho que él es el mejor del mundo, frente a 20.000 de sus mejores amigos, y lo hará despertar con resaca mañana. Es entonces Chicago Street Fight por el título de WWE, CM Punk contra Chris Jericho. Y qué bueno que nos dejaron este show aquí para revisar, ¿no? Porque tenemos una Chicago Street Fight la semana que viene entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, para acordarme las reglas, ¿no? ¿Cómo es un Chicago Street Fight, Carlos?
¿Te tengo que decir las reglas o te digo que estoy contento?
No, no, sí, continuemos. Hice una pausa para aclararme la garganta y ahora continuar. Era un truquito, pero bueno.
Lo siento, es que no estoy acostumbrado a estas cosas.
Punk tiene control al inicio, Jericho se esconde detrás del referee y le ataca los ojos. La hermana de Punk está en primera fila. Me parece haber escuchado que no era su hermana, sino una amiga de la infancia o algo, pero ahí estaba como la hermana. Jericho golpea a Punk delante de ella, luego se pone en su cara y ella le da una bofetada. Jericho va a atacarla, pero Punk salta a defenderla. Hay un momento en el que Punk cae cuando va a saltar desde las cuerdas, que es un botch, pero igual Jericho tenía que recibirlo con un palo de kendo, así que no es tan grave. Jericho le tira cerveza encima a Punk, que también lo hizo en parte para la llegada a este combate. Jericho lanza a Punk contra una silla en la esquina, luego consigue aplicar un Codebreaker, pero en lugar de cubrir, va por las Walls of Jericho. Jericho hace el spot de Kenny Omega, o más bien Punk hace el spot de Kenny Omega, encuentra un extintor de incendios para rociárselo en la cara a Jericho. Punk pone a Jericho sobre la mesa de comentarios en español, salta en elbow drop desde la tercera cuerda, es un gran spot. Punk encaja el Anaconda Vice en el ring, Jericho toma un palo de Kendo. parece que lo pierde, que es un gran momento para generar el drama, ¿no? De que, ah, tal vez se rinde, pero no, lo agarra de nuevo y golpea a Punk. Punk tiene sujetada a una silla. Jericho le aplica el Codebreaker ahí con la silla de por medio, pero cuenten dos. Para el final hay que mencionar que súper temprano en el combate, Jericho le había quitado la protección a una esquina, y esa esquina no la habían tocado para nada en todo lo que siguió, hasta que Jericho levanta a Punk como para un GTS. Punk lo evita, lanza a Jericho con tres esquinas de cara y remata con el GTS para llevarse la victoria.
Me gustaría hablar de muchas cosas de este combate, porque para empezar, ayer dio la casualidad de que hubo un gran debate en el grupo de amigos de wrestling sobre el reinado de CM Punk, porque a partir de estas declaraciones que han habido estas semanas, en las que dice que no volvería bajo ninguna circunstancia al wrestling, etcétera, hubo como una disputa entre los que le odian a él como persona, como wrestler, quienes no son capaces de discernir entre su propia opinión y la objetividad. Y yo era de los que defendían que el reinado de CM Punk, este que empezaba con de 432 días, 34, que empezaba con esta rivalidad con Chris Jericho, es seguramente uno de los mejores reinados, si no el mejor, en los últimos 10, 15 años en cuanto a reinados mundiales. Y esto es un pequeño highlight de todo su reinado. Quiero decir, aquí vimos como CM Punk jugaba en casa, tenía todos los factores a favor, pero es que el buqueo y la construcción de este combate fueron increíbles, como, no sé, de alguna manera CM Punk se estaba generando como el que iba a ser de verdad la cara de la empresa, el papel que iba a tener posteriormente Daniel Bryan o cualquier otro luchador de Main Eventer, es el que debería haber tenido. Y en WrestleMania 29 a él le jodió lo de The Rock, evidentemente, y fue pues seguramente el primer catalizador de por qué se marchó CM Punk. Y es que era evidente, el público estaba muy a su favor, el combate fue genial. En mi opinión fue mejor que el de WrestleMania, pero eso va por gusto ya del consumidor. Lo malo del combate fue eso, que a veces el ritmo bajaba un poco, pero claro, había mucha intensidad, muchos spots, se tenían que preparar y claro, a veces entre media hora de combate por lo menos tenían que haber descansos, cosas que pienso que es totalmente normal, pero estuvo muy bien, muchos falsos finales, combatazos, y, o sea, momentazos, y el combate en general fue la construcción de un CM Punk que se veía como el tío increíble y que la gente apoyaba, como una especie de Stone Cold Steve Austin, y pienso que todo el reinado siguió la misma tónica. Luego la rivalidad con John Cena, la rivalidad pues en parte con Ryback y posteriormente cómo confluyó con The Rock, fue genial. Pero lastimosamente mucha gente no es capaz de apreciar esto porque odian a Punk de alguna manera, el desprecio que tiene ahora el wrestling. A mí no me gustan esas declaraciones, yo a CM Punk de alguna manera también le he tenido muy cruzado, pero le respeto muchísimo por lo que ha hecho por el wrestling y porque es un tío súper coherente y que mantiene mucho sus palabras. Me cae muy bien en ese sentido, creo que es un tío que hay que respetar como muy poco. O sea, como poco, no hay que respetarle muy poco, sino que como poco hay que respetarle. Entonces, este combate fue genial para mí, creo que Jericho cumple un papel perfecto, complementario, y CM Punk es increíble en este combate. Y como anécdota decir que cuando fuimos Capu y yo al show de la WWE en Madrid, Rookie, el campeón de Level 1, cayó cerveza por el ring, y es una putada limpiar luego eso, porque resbala un montón. Y la chica que estaba de staff alrededor del ring tuvo que limpiarlo con el faldón del ring y se quedó todo súper resbaladito y horrible del todo. Así que un factor más a favor de esos spots, tener que luchar con el suelo súper resbaladizo.
Sí, la segunda etapa de reinado de Punk cuando hace el turn heel es mejor, pero igual aquí tenemos el combate con Jericho. Luego los combates con Daniel Bryan en Over the Limit y en Money in the Bank. Así que, en general, fue ciertamente un gran reinado. Eso creo que no se puede discutir. Y siempre que veo combates antiguos, antiguos, ¿no? Porque ya no está, de CM Punk en WWE, pienso, en realidad, él... A ver, ¿cómo decir esto? No es que sea... No es un mal luchador, obviamente, es un buen luchador. Pero no es muy pulido en lo que hace, ¿no? No es muy atlético, es un poco... No tiene tanta gracia en el ring como uno quisiera. Pero sí es... O sea, sí sabe lo que está haciendo. Es inteligente para armar los combates, para saber dónde tiene que estar para los spots y todo lo demás. Solo esa impresión, para mencionarla, ¿no? Que No me parece que sea tan atlético, y esa también era mi preocupación inicial cuando dijo que iba a entrar a las MMA. Decía, pero él nunca ha hecho deportes, o sea, y tampoco en el ring se nota como que es alguien que sabe grappling y demás. Pero obviamente era un gran luchador en todo lo demás.
Es que claro, no ha sido nunca un Daniel Bryan, un Zack Sabre Jr. o algún luchador que tú digas, joder, qué técnica más depurada. O que cómo me gusta verle sobre el ring en cuanto al arsenal de movimientos, como puede ser, pues, de muchos estilos. Puede ser Jeff Cobb, puede ser Mustafa Ali. Son distintos wrestlers que todos son muy buenos sobre el ring. Pero CM Punk destacaba porque tenía la personalidad de las más fuertes que ha habido en el wrestling. Y el apoyo de la gente lo tenía. Y eso daba mucho, porque si eres un wrestler increíble, pero eres planísimo, no vas a hacer nada. Acabarás siendo un luchador de bañador negro y ya está. Y la gente te olvidará fácilmente, porque es muy. No es que es muy fácil, pero es más fácil ser bueno en wrestling, porque al fin y al cabo es entrenar, que tener una personalidad, conexión con el público, ser bueno en micros y que una sonrisa hace más que un buen spot a veces. Y creo que ese era el factor que tenía CM Punk. Y cuando encima le sumas buenos combates, es lo que le hacían un tipo tan especial.
No sé si te fijaste, pero estaba Billy Corgan en primera fila, luego atrás de
¡Hala!
la mesa de comentarios. Ahí estaba con
No,
su
no me
gente.
fijé. ¡Oh!
Luego del combate hacen una toma de la mesa de comentarios y digo, ese que está atrás es Billy Corgan, y efectivamente, ahí estaba. A lo mejor ya planeando qué haría más adelante con Impact Wrestling y con NWA.
Pensando, a ver, ¿dónde estará Nick Aldis? ¿Dónde estará ese Nick Aldis?
Ya muestran lo que ya mencionaba Carlos, Santino ganando la de Miz en el pre-show. Que el pre-show en esta época era por YouTube y por WWE.com. Y luego era para efectivamente venderte el pay-per-view, vendértelo directamente, que hay que comprar para verlo. Eve Torres le dice a Beth Phoenix que no tiene la alta médica para luchar esta noche, así que no podrá ir a querer recuperar el título que le quitó Nikki Bella. Pero le dice a Nikki Bella que igual tendrá que defender el título de Divas contra un oponente sorpresa. Nikki se pone nerviosa, pero Eve le dice que no va a ser karma, así que va algo más tranquila Nikki al ring. Título de Divas, Nikki Bella contra Leila, que al parecer estuvo fuera por un tiempo y es su gran regreso aquí. Hasta dicen que por un año, el año, más bien la semana
Sí.
pasada hablé con Capu de Extreme Rules 2011 y Leila le ganaba a Michelle McCool en ese combate del Loser Leaves
Puede
Town.
ser.
Pero parece que pronto se lesionó, ¿no? Si dicen que estuvo un año fuera.
Sí, yo recuerdo que fue justo después de Extreme Rules y fue una pena porque pintaba muy bien como heel y daba mucha rabia y justo se lesionó, creo que del hombro y sí, fue un año entero y la verdad es que fue también una pena porque de un año tan largo, se olvidó la gente de Layla. Y al no ser una luchadora tan importante, aquí llegó como, oh sí, Layla, recuerdo que estaba aquí, pero vuelve como face y justo hace un año estaba siendo la mayor heel de todo el roster.
En ese momento, 2012, aún puedes confundir a las dos Bellas. Aquí al menos Nikki tiene el cabello lacio y Brie el cabello ondulado, así que por ahí un poco se diferencian. Pero hablan igual, ¿no? Se ven iguales. Así que sí, ahora ya no te puedes confundir entre las dos, pero en ese momento sí. Brie hace caer a Leila en la esquina. Nikki aprovecha para atacar. Las Bellas hacen el Twin Magic, pero Leila termina aplicándole un neckbreaker a Brie para llevarse la victoria y el título.
La verdad es que recordaba esto del regreso de Layla y cómo le ganaban el título, pero no recordaba lo que venía de antes, de que justo lo habían ganado una semana antes a Beth Phoenix y la verdad es que no sé si la lesión fue legítima o qué, pero dos cambios, o sea, un cambio de título en una semana, dos cambios de títulos en una semana, eso no era sano. Y luego recuerdo a lo mejor Layla contra Beth Phoenix en algún combate que no estuvo mal, y sí que lo recuerdo un poco, pero esta época tan olvidable, ¿no? De la época de las divas, tener a Brie Bella como campeona, que luego todo esto desembocaría en una rivalidad entre Brie Bella y Nikki Bella, horrible del todo. Había que de alguna manera bajar el hype, ¿no? De que os estamos dando de, oh, sí, un gran show. Bueno, tuvimos a Layla contra Nikki Bella.
Que duró muy poco también, duró casi
Un
nada. Es
minuto o
como,
dos.
porque tuvimos tres grandes combates, ¿no? Y luego de Bryan contra Sheamus tenemos el break con Ryback matando a dos jobbers. Luego del Punk contra Jericho tenemos este break con las Divas, que para eso estaban en esa época, y luego el main event.
La construcción de los tiempos fue genial. Date cuenta que todo fue así. Randy
No,
Orton y Kane
sí.
también luego Brodus Clay y Ziggler, o sea, muy muy bien.
Sí, de o sea, hecho, como es que show si... en general, o sea, yo me quejo, claro, del papel de las divas, porque ahora ha cambiado las cosas, pero como show en cuanto a tiempos, en cuanto a hacer que sea llevadero de ver, estuvo perfectamente organizado.
Exactamente. Es que yo creo que hasta haber puesto el título de Estados Unidos habría perjudicado mucho el combate, al show. Y la gente dirá, han puesto cualquier otro combate, como Brodus Clay contra Ziggler o el de Ryback, que no pusieron en el Estados Unidos. Muy bien decidido, la verdad. Y este combate, pues, no mucho que añadir, la verdad, porque ni la historia ni nada me interesa para contar qué ha habido a posteriori o anteriormente. Así que creo que lo mejor del show, bueno, no lo mejor del show, pero lo importante para comentar estaba por llegar.
Sí, y ahora que estamos hablando de los tiempos, aprovecho que pienso en esto, que cuando terminé de ver el show dije, qué gran evento, ¿no? Fue casi tan bueno como lo recordaba. Y la próxima semana tenemos otro pay-per-view de WWE en Chicago. Y no creo que vaya a ser así. A lo mejor TakeOver es así o mejor, ¿no?
Sí.
Pero no creo que Money in the Bank vaya a ser tan bueno como esto, simplemente porque dura una hora o dos horas más.
Es que el tiempo es súper, súper importante para que la afición pueda mantener el hype, a menos que sea algo como Progress o Pro Wrestling Guerrilla, que el público está siempre pues on fire, porque es un público muy de nicho, que le puedes poner un combate entre una escoba y una fregona y van a estar gritando y animando todo el rato. Y en WWE están muy cansados. Y por un lado es lo que tú dices, ¿no? En NXT estoy seguro que va a ser un público igual o incluso superior, pese a que no esté CM Punk, por ejemplo, que en el combate de Punk, madre mía, el público estaba desatadísimo. Pero ese Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa, que acabará con la rivalidad. Ricochet contra Velveteen Dream. Es que ese combate, Dios, estoy pensándolo y se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Nikki Cross contra Shayna Baszler. Oni Lorcan y Danny Burch.
Sí,
contra...
eso te iba a decir.
¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, qué contento estoy! Es que, uff. ¿No tienes tú la sensación de cada vez que llega un takeover decir, cada vez las carteleras son mejores? O sea, siempre me acaba pasando.
Bueno, está
lo mismo.
Aleister Black con Lars Sullivan.
Sí, ahí está un poco lo malo, pero me parece muy bien de todos modos, porque lo mismo, volviendo a la construcción de los tiempos, no vas a poner siempre aspirantes que sean súper candidatos a ganar el título, que sea súper obvio que van a ganar el título. De vez en cuando dices, pues voy a meter a Lars Sullivan. Que podrían dar la sorpresa de repente y que gane el título. No lo creo, pero a lo mejor sí. Tengo la sensación de que este pay-per-view es de transición en cuanto a TakeOver, en cuanto a títulos, que ninguno cambiará de manos, pero que de todos modos son combates que tengo muchas ganas de ver y a lo mejor sí que salta alguna sorpresa. Que quién sabe si a lo mejor tienen ya muchas ganas de subir a Undisputed Era, a Aleister Black o a Shayna Baszler directamente al roster principal. Podría pillar la sorpresa. Y luego está el roster principal, que llevan unas stories largas, que llevamos esto comentando en Inbox muchas veces.
Que creo que llevamos como 3 meses de storylines para Money in the Bank. Así se siente, sí. Al menos.
Sí, yo también. Eso que le dije a Cap, uno, el miércoles le dije, tengo la sensación de que Braun Strowman contra Finn Balor, Braun Strowman contra Kevin Owens contra Bobby Roode, se me hace eterno. He visto 200 combates así que no han aportado nada. Y claro, uno llega con el hype muy muerto y esperamos que el público de Chicago, pese a ser más hardcore con el de Filadelfia, esto no le haya pasado factura, pero por lo menos seguro vamos a disfrutar del takeover.
Matt Stryker entrevista a John Laurinaitis para preguntarle sobre lo que habló con Triple H y Johnny no dice nada, así que nada. Main event, Extreme Rules Match, John Cena contra Brock Lesnar. Una gran promo previa, lo menciono, ¿no? De Lesnar llegando y diciendo que no es un entertainer, sino es un peleador y un destructor y demás. Y muestran cómo atacó a Cena, le abrió la boca en un Raw. Y Cena ahora, pues, según Lesnar, viene asustado y tiene que recuperarse y todo. Cena corre a atacar a Lesnar, pero Lesnar lo derriba y le da codazos en la cabeza. Le abre la cabeza a Cena solo con los codazos. El referee tiene que separarlos para atender el sangrado de Cena. Cena empuja a Lesnar con un shoulder block y Lesnar cae sobre el referee, que vuela hacia afuera del ring. Lesnar busca la Kimura en varias partes del combate. Lesnar le pone la cadena que trajo Cena entre los pies a Cena y lo cuelga de la esquina. Lesnar levanta al referee del pantalón con una sola mano para meterlo de vuelta al ring. Lesnar le aplica el F5 a Cena, pero en el giro golpean a Charles Robinson otra vez, que cae. Aparece el referee John Conn para contar, pero Cena sobrevive y Lesnar lo golpea. Lesnar mete una parte de las gradas metálicas y la pone en el medio del ring. Lesnar intenta una Kimura ahí encima, pero Cena lo levanta y lo lanza sobre las gradas. El mejor momento del combate es cuando Cena está fuera del ring y va subiendo ahí hacia el filo. Lesnar lo espera, parado sobre las gradas, ve que está ya levantado, toma distancia, corre las cuerdas, salta desde las gradas hacia donde está Cena, pero le da como que con el codo, ¿no? Pero pasa por encima de la cuerda y hay un giro porque las piernas se le quedan abajo, así que hace un giro, una voltereta hacia afuera y cae con la rodilla directamente en el piso. Y parece que se lastima mucho, se levanta cojeando y todo, pero luego se empieza a reír. Y es genial porque es súper, o sea, no es planeado para nada y es algo que tú ves y se mató, pero no, y es genial. Lesnar luego quiere hacer lo mismo, toma distancia, salta, pero Cena tiene la cadena ahora en la mano derecha y con ella golpea la cara de Lesnar. Lesnar sangra de la frente también. Cena remata con el AA sobre las gradas metálicas y se lleva la victoria.
Dios mío, es que no me acordaba del salto este de Lesnar en el que dije, se han matado porque han caído de cabeza de un salto de la hostia y se han muerto los dos. Wow, o sea, creo que un buqueo para recordar toda mi vida. O sea, excepcional carta de presentación para un Brock Lesnar que mucha gente no conocería, de niños o gente que a lo mejor sabría de oídas quién es Lesnar, pero claro, después de a lo mejor 9 años sin aparecer por WWE, mucha gente no sabría quién es. Y buenísima la carta de presentación, como una bestia sin escrúpulos. Lo que comentábamos antes, ¿no? Del público. Tenía ganas de decirlo. Cuando ves que entra John Cena y hay muchos cánticos de Let's Go Cena y Cena Sucks, pues como siempre, ¿no? Niños y mujeres, Let's Go Cena, el público más hardcore, Cena Sucks. Y aquí la deriva del combate, o sea, el cauce de lo que lleva la historia, es a un apoyo masivo a John Cena, todo el público reaccionando a cada comeback de Cena, aunque sea un comeback fallido, y cada vez eso hace que se sume más, y al final todo el público de pie, ovacionando a Cena, y luego con la promo también, posteriormente, el público volcadísimo con Cena, y es genial, ¿no? Porque creo que fue brutal la manera en la que supieron de la nada, de un Cena que estaba muerto en cuanto a hype, por haber perdido contra The Rock, y ahora ponerlo contra Lesnar y la gente diciendo, es que va a perder contra Lesnar, ¿por qué vas a hacer esto? Y estaban esas veces que se nos plantean esos debates, ¿no? Que solemos comentar los domingos de, previa de pay-per-view. Es que pierda quien pierda, alguno va a acabar perdiendo más que otro, ¿sabes? No hay ninguno que vaya a ganar. Pues aquí ganaron los dos. A Lesnar una primera derrota que no fue derrota para él. Porque iba a ser un Lesnar, pero tan, tan abusador, que fue casi una paliza, ¿no?, a John Cena en los primeros 15 segundos haciéndole sangrar, jugando con él como si fuera su punching ball, increíble, y Cena alzándose como el Superman Cena del comeback, del nunca te rindas, haz todo lo que puedas. Pareció genial, un buqueo genial. El combate en sí tampoco es tan bueno, pero si tú vas más allá en cuanto al análisis, dices, joder, la construcción que ha habido, el porqué de cada movimiento, me parece algo brutal y eso es lo que me gustaría destacar, porque en ring no hay grandes cosas, es un combate pues parado, porque Lesnar gustándose, Lesnar pegando a Cena por aquí y por allá, lo de los árbitros, pero muy, muy excepcional el buqueo y creo que para destacar, como alguna vez que decimos, es que no tienen ninguna buena manera de salir, siempre la hay y este es un buen ejemplo de cómo los guionistas hicieron algo espectacular en ese combate.
Yo les cuento qué pasa conmigo cuando veo este combate por primera vez, porque es muy curioso, ¿no? Obviamente, viéndolo de nuevo, ya no lo puedo vivir como cuando lo vi por primera vez, pero igual es muy interesante. Les cuento qué pasa. Yo estaba viendo a Lesnar en UFC y lo veo perder en la última pelea que tiene en diciembre del año anterior. Me parece el año nuevo todavía fue, de 2011. Y de ahí anuncia que ya no va a estar en UFC, ¿no? Y se va. Y después cuando aparece en Raw, me parece súper interesante verlo porque digo, lo he visto hace un par de meses y ahora está aquí, qué interesante, ¿no? Recordando a Lesnar, obviamente, cuando estaba también en WWE, digo, ahora cuando tiene toda la experiencia de las MMA, seguramente será algo distinto, algo interesante. Y lo que pasa es que cuando llega este combate, digo, obviamente, hablando ya hacia futuro, ¿no? Obviamente Lesnar tiene que ganar porque es su debut, o sea, su re-debut en WWE, o sea, sería muy estúpido que lo hagan perder, porque tiene que llegar con fuerza, ¿no? Y andar hacia otra cosa. Y pienso en eso, pero cuando llegue el combate, empieza, ¿no? El storytelling. Y yo, hay que. Esto yo no lo digo cuando era un niño, ¿no? Yo tenía 20 años cuando vi este show por primera vez. Pero cuando Lesnar derriba a Cena, le abre la cabeza, y es una época en la que ya no hay sangrado en WWE, o sea, ya no se hace eso. Y digo, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, viene aquí, le abre la cabeza con golpes de verdad a Cena. ¿Qué le pasa? O sea, alguien tiene que decirle algo. ¿Qué está pasando? Y me indigno mucho viendo lo que está haciendo Lesnar en el combate. Digo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué le golpea de verdad? ¿Por qué? No sé. O sea, me metí completamente en el storytelling del combate. Y empecé a apoyar a Cena cuando realmente no era tanto mi intención cuando empecé a verlo. Y por eso cuando llega el comeback al final y Cena termina ganando, me alegro legítimamente porque digo, wow, Cena ganó el babyface. Y es porque me metieron completamente la historia de Lesnar Hill, que es el abusador y todo. Y al ver cómo Cena se recupera y le gana, fue increíble para mí. Fue como, lo viví como si fuera un niño, viendo cómo ganaba mi héroe. A pesar de que no era mi héroe cuando empezó el combate.
Sí, sí, yo igual, además. Conocía a Lesnar, sabía quién era y no sé, no le tenía ni cariño ni desprecio, sabía que había luchado en UFC y me esperaba que iba a ser una bestia, pero dije, ¿qué hace este payaso? Me pasó lo mismo que a ti, como que estaba entrando, era intrusismo laboral. ¿Qué hace pegándole la paliza esa a John Cena? Y claro, te olvidas un poco, ¿no? De que estás...
No, yo pensaba también que tanto tiempo fuera de WWE haciendo MMA que se ha olvidado de cómo no pegar de verdad y no cuidar al oponente.
pues eso es lo que jugaron y fue una jugada excepcional con las cartas que tenían. Las aprovecharon al máximo, pero imposible. A mí no se me habría ocurrido un buqueo mejor. Y es de estos combates en los que te olvidas, ¿no? De que esto es de mentira. Dejas de pensar un poco en, ah, ya habría hecho esta cosa o... No, te mete totalmente y dices, ¿pero qué? El storytelling, es que, de verdad, creo que no puedo subrayar más las palabras que tú has dicho y que reitero de nuevo. Disfrutas tanto de cómo construyen a cada personaje que te indignas de verdad y lo disfrutas. Y acabas diciendo, Dios, cómo me alegro por la victoria de Cena. Y te alegras legítimamente porque Cena está representando al wrestling. Y luego la promo posterior en la que, de alguna manera, deja en alza que él va a seguir luchando. Joder, dices, me empieza a gustar Cena. Y lo dices en WrestleMania 28.
Luego vendría el feud con Laurinaitis y te olvidas de todo lo que te gusta Cena, pero bueno, al menos en este combate con Lesnar lo dejó ahí y la verdad es que yo siempre he hablado mucho bien, o sea, he hablado siempre bien de este combate. Viéndolo de nuevo, lo que tú dices no es que sea tan bueno, no me pareció tan bueno de nuevo viéndolo en cuanto a lo que pasa en el ring, pero igual la historia es muy buena. Y sí, o sea, recordando cómo lo vi por primera vez, es toda una experiencia este combate. Así que ahí está también para la recomendación. Y obviamente Lesnar perdió en su redebut en WWE, pero no le ha ido nada mal, como se puede ver años después en la empresa. Así que simplemente veremos qué viene para Lesnar también, que eso también está en duda actualmente con él.
Es que piensas un poco lo que ha pasado con Lesnar y tengo la misma sensación ahora que cuando llegó, de que se vaya, que no se meta más, que nos dejen a los luchadores de verdad, de qué hace este siendo campeón, ¿sabes? ¿Qué hace luchando en el main event? Cuando debería estar ahí Braun Strowman, cuando debería estar Seth Rollins, Roman Reigns, que me cansa, ¿no?, su buqueo, pues me pasa totalmente lo mismo. He tenido tres veces eso, en el debut contra Cena, en el combate contra Taker y ahora. es muy gracioso. Espero que se vaya, para qué mentir, ya lo he dicho abiertamente muchas veces. Creo que no beneficia para nada tener a Lesnar. Lo único en lo que puede beneficiar es en cuanto a corto plazo, económicamente, a WWE, pero con lo que le cuesta el contrato de Lesnar, es que ni siquiera sería rentable. Creo que es mucho mejor pagarles menos a Braun, a Roman, o pagarles más, mejor dicho, y que ellos vayan generando más, que tener a Lesnar ahí, que es un tío que pelea 5 veces al año y cobra pues como si fuera, yo qué sé, el tipo más importante del universo. Me parece una estafa como wrestler casi, así que ojalá esto que pasa con Cena lo podamos vivir seguramente en Money in the Bank o, bueno, Money in the Bank no, perdón, en SummerSlam con ya sea Braun, ya sea Seth Rollins o incluso Finn Balor y que tengamos un nuevo campeón universal que de verdad estemos viendo que defiende el wrestling.
Con eso vamos cerrando esta edición nostálgica del podcast habiendo revisado un muy buen show, Extreme Rules 2012, contento de haberlo visto de nuevo. Y a ver cómo nos va la próxima semana que volvemos a Chicago con TakeOver Chicago 2 y con Money in the Bank. Como ya dije, difícil que el pay-per-view del roster principal al menos llegue al nivel de este show, pero Tengo fe en el takeover, así que veremos cómo nos va, Carlos, y seguiremos con la cobertura en Arras de Lona.
Esperemos a ver que el público de Chicago se comporte para Takeover y para Money in the Bank. Ojalá sea tan bueno como este show, cosa que dudo. Últimamente pasa siempre eso, ¿no? Que decimos de vamos sin hype, buen show. Vamos con hype, mal show. Pero como el último fuimos sin hype y fue un mal show, ya no sé qué esperar de esta regla.
Ahora que digo de Chicago, mañana hay otro show en Chicago. UFC 225, CM Punk pelea contra Michael Jackson.
Ah, ¿en serio lucha ya CM Punk mañana?
Sí, sí. En la semana de su juicio.
Sí, claro, lo que te iba a decir. Hemos estado tan envueltos en las dos polémicas de su juicio y el debate que hay ahora mismo de regreso o no al wrestling. ¿Tú piensas que mañana ganará CM Punk o perderá?
Jackson no es tan bueno. O sea, es también más o menos, no sé si decir su nivel, pero no es que sea tan bueno. Y ha pasado 2 años desde la derrota de CM Punk y según él, ha mejorado en todo aspecto, ha tenido 2 años más para entrenar en MMA, ¿no? Yo voy a decir que sí, porque quiero ir con fe, quiero creérmela. Quiero creer que CM Punk puede ganar y bueno, si pierde me pondré triste, pero quiero ir con la fe.
Yo, lo mismo que la primera vez, quería que perdiera y de manera humillante, y así sucedió. Ahora me gustaría que ganara, porque también es lo que dices, ¿no? Ha pasado un tiempo y sí, yo también guardo cierta fe. No tengo ni idea, ni más mínima idea, ya lo sabes, de UFC, pero veremos este combate, como toca casi por regla a los fans del wrestling, y esperemos que sea entretenido, igual que sean otros pay-per-views, y si no, pues bueno, también tendremos nostálgicos de shows como este de Extreme Rules 2012, donde hemos disfrutado mucho de verlo y comentarlo.
Vamos cerrando entonces, estoy de vuelta yo en el directo, Carlos con Capu en el inbox. Y este directo del domingo hablaremos obviamente de la pelea de CM Punk, a ver cómo le va. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.